A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 2 de junio, mi nombre es Isabel Cisneros y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Después de estas elecciones del 28 de mayo, los jóvenes que tienen 18 años se estrenan pero bien porque vuelven a votar el 23 de julio. Y encima a ellos les pilla con esos exámenes finales, la selectividad, que a mí me trae muy buenos recuerdos. ¿Tú qué piensas de todo esto, Rubén?
A ver, yo creo que es una oportunidad increíble de participar en el sistema democrático. Yo cuando, por ejemplo, yo cumplo en septiembre, en las últimas elecciones, las generales sí que pude votar, pero en las municipales no tuve la oportunidad, no tuve el placer. Los que cumplen 18 antes de...
Yo soy de enero.
Tú pudiste...
O sea, que yo me estrené bien también.
Tú te estrenaste bien. Pues yo creo que es una muy buena oportunidad y además muy seguida que le puedes hacer tomar conciencia de que tienen voz y tienen voto precisamente en lo que sucede en su país.
Sí, te voy a contar una anécdota que a mí me ocurrió en estas elecciones precisamente con mi hermano, porque mi hermano cumplió 18 años en febrero y yo estaba llegando a nuestro instituto a votar y estaba en la puerta y me llamó y me dijo... Ayúdame, porque es que yo no sé votar. Y es que eso es importante porque es que nadie nos enseña cómo hay que votar.
Claro, es que es una experiencia aterradora. Siempre que se hace algo por primera vez y que tiene una importancia, o que tú notas que tiene una importancia literalmente capital, en este caso, Málaga capital precisamente, te puede atemorizar. Y yo creo que no estaría de más a gente, porque no es un problema que solo tengan los jóvenes. Hay personas mayores que van a votar por primera vez en muchos años, no se han animado, se pueden votar en cualquier momento y no estaría de más tener un guía. Yo en mi caso, en el colegio electoral al que fui a votar, hubo una cosa rara y es que no había cabinas para hacer el voto secreto. Era una cosa un poco rara, pero oye, se votó bien.
Yo me encontré con un percance de que resulta que en un partido político habían cogido unas papeletas y las habían roto, pero nada fuera de lo habitual con ciertos partidos, ¿no?
Suena a delito, la verdad.
Pero bueno, con el tema de los exámenes, los agobios por selectividad y eso, ahora lo vamos a recordar porque traigo un reportaje así bastante interesante sobre el tema que nos va a hacer trasladarnos unos años atrás.
Habrá que tenerlo en cuenta. Hoy es viernes por la tarde, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria de la mano de Olivia Pozo y Pau Sulés en nuestro boletín informativo. Yo misma traigo un reportaje, como acabo de decir, sobre los exámenes finales y las pruebas como la EBAU y lo que conlleva psicológicamente para los estudiantes. Y para eso he contado con la ayuda de nuestra psicóloga de confianza, Andrea Huerta. Y después vamos a entrevistar a Antonio Montilla, que es un periodista especializado en política y nos va a ayudar a entender las tendencias de los jóvenes y su participación en las elecciones. Por último, Cristina Jiménez y Paula Carmona nos apañan el fin de semana en Málaga de fiesta.
Somos Rubén Román
e Isabel Cisneros
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media, o también estáis en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestañita de COPE más Málaga. Además, os recuerdo que estamos activos en nuestro Instagram @radiocampusuma gracias a Cristina Jiménez.
Empezamos el programa con el boletín informativo con Olivia Pozo y Pau Sulés, pero hoy nos traen algo diferente. Buenas tardes, chicos, contadme.
Muy buenas tardes. Pues hoy os traemos una entrevista y es que el pasado viernes 12 de mayo tuvo lugar en la UMA un workshop sobre los avances en el diagnóstico y tratamiento de la afasia positus. Este proyecto es organizado por el Grupo de Investigación Neurociencia Cognitiva, Afasia y Trastornos Relacionados del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias. Este proyecto lo dirigen las profesoras Marcelo Bertier y Guadalupe Dávila y hoy tenemos con nosotros a Guadalupe, profesora del Departamento de Psicobiología y Metodología de la Ciencia del Comportamiento, para que nos cuente más sobre esta investigación.
Bueno, buenas tardes, Guadalupe, bienvenida al programa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, para situar a nuestros oyentes, nos gustaría preguntarte si, bueno, que nos explicases un poco qué es la afasia.
Bien, la afasia es un trastorno adquirido derivado de un daño cerebral y que tiene como consecuencia la pérdida de algún aspecto lingüístico. Se puede perder la capacidad para comprender el lenguaje o para expresar el lenguaje o algún otro aspecto del lenguaje como la escritura o la lectura.
Y ¿este problema se manifiesta de forma repentina o va por parte? O sea, ¿se va notando indicios?
Aparece de forma abrupta porque ocurre por un daño cerebral como un traumatismo craneoencefálico. Lo más frecuente es un ictus, es la causa más frecuente que da como consecuencia una afasia. Hay otros tipos de afasias que sí que aparecen de forma paulativa, que son en realidad variantes de son demencias que comienzan con un trastorno del lenguaje, como la afasia progresiva primaria. Pero la afasia tal cual en sí misma es la causa es una causa aguda. Entonces el origen, la aparición es abrupta.
¿Y la afasia en sí tiene cura?
Las personas que después de padecer un ictus, un traumatismo craneoencefálico, manifiestan una afasia, se recuperan, se pueden recuperar de la afasia. Hay un periodo que lo conocemos como subagudo, en el que hay una recuperación de parte de las capacidades lingüísticas perdidas, y hay personas que se recuperan prácticamente totalmente y hay otras que no, que queda transcurrido ese periodo de que dura entre, bueno, 3 meses, 6 meses, pues queda un déficit que para que se puedan recuperar es necesario aplicar una rehabilitación, una intervención.
Quería preguntarte sobre lo que has dicho antes de los tipos de afasia. ¿Cómo se puede distinguir el tipo de afasia o si solamente hay uno?
No, hay distintos tipos de afasia. Hay algunas que se caracterizan por un problema en la producción del lenguaje, conocemos como afasia de Broca. Y hay otras que se caracterizan sobre todo por un problema en aspectos receptivos del lenguaje para comprenderlo. Y el prototipo de ese tipo de afasia pues sería lo que conocemos como afasia de Wernicke. Hay más variantes dependiendo de qué aspectos del lenguaje estén afectados, desde la afasia global en la que la persona tiene afectado todos los aspectos lingüísticos, tanto comprensivos como de repetición, como de expresión, y hay, la más leve, que sería la afasia anómica, en la que la persona solamente tiene problemas para, básicamente su problema es para acceder a los nombres, a determinados nombres.
Y Guadalupe, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el impacto de la afasia en la sociedad? ¿Cuántos casos hay actualmente en España, por ejemplo?
Bueno, la prevalencia de la afasia es bastante elevada. Ahora mismo decirte un número exacto pero es elevado. Y el problema es, como comentaba antes, que en muchos casos la persona, transcurrido esos primeros meses de recuperación en los que el cerebro de forma natural se reorganiza y puede recuperar parte de la parte o todas las funciones perdidas, con otras zonas cerebrales que dan indemnes, que rodean a la zona lesionada o que son del hemisferio contralateral. Pero digamos que serían las áreas simétricas del hemisferio contralateral que asumen esas funciones, pero transcurrido ese tiempo, si el cerebro, esa reorganización que acabo de comentar, no llega a compensar totalmente las funciones perdidas, las personas que pierden esas funciones lingüísticas Pues la verdad es que es un cambio radical en su vida y en la vida de sus familiares. Lógicamente dejan de trabajar, pierden el contacto con su entorno social. Tener en cuenta que en el momento en el que no nos podemos comunicar con nuestros amigos, con nuestros familiares, eso altera totalmente la vida y a nivel laboral, a nivel de ocio, la vida de pareja, la relación con los hijos. De hecho, hay estudios que analizan, han evaluado las personas que sufren distintos trastornos, afasia, cáncer, Alzheimer, el nivel de alteración que produce en su vida, y la afasia es el trastorno que más altera la calidad de vida de las personas frente a otros trastornos que son mucho más conocidos y que están más, la sociedad está más concienciada en las consecuencias que tiene.
Y Guadalupe, ¿hay alguna manera de prevenir la afasia?
¿Hay alguna manera de?
De prevenir la afasia.
Bueno,
de detectarla, sí. o de intentar, bueno, que no llegue a eso.
Claro, la forma de prevenirla es controlar los factores de riesgo. Los factores de riesgo: hipertensión, diabetes, hacer ejercicio, no fumar, controlar la alimentación, el colesterol. Bueno, los factores de riesgo que generalmente en muchas patologías son comunes a muchas patologías, porque en realidad la forma de evitar tener una afasia es evitar tener un ictus, un accidente vascular.
Perfecto, pues mira, Guadalupe, muchísimas gracias. Nos vamos a apuntar a los consejos que nos has dado e intentar evitar en cualquier caso alguna de estas enfermedades. Y muchísimas gracias por la información de hoy, por estar con nosotros. Y bueno, hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias, Pau Sulés, Olivia Pozo, siempre es un placer contar con vosotros, y también especialmente gracias a Guadalupe Dávila por haber estado con nosotros un ratito y haber compartido el conocimiento sobre la afasia, que es muy importante. Nos escuchamos la semana que viene, chicos.
Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
Como ya he comentado al principio del programa, los jóvenes en esta época estamos un poquito alterados. Y todo tiene su porqué, y no me refiero a la llegada del verano, que también podría ser, sino a los exámenes finales y a las pruebas de acceso a la universidad, que a mí no me traen muy buenos recuerdos. Es decir, algunos no nos movemos de la biblioteca y otros del escritorio de su habitación, pero me atrevería a decir que todos nos sentimos igual. Nerviosismo, mucho o poco apetito, falta de sueño. La presión por esos días es bastante elevada y a veces es difícil de gestionar. Los psicólogos juegan un papel importante en esta época y Andrea Huerta, nuestra psicóloga de confianza, nos cuenta más sobre este tema.
No es quizá de los motivos principales por los cuales las personas o los jóvenes acuden a terapias, pero sí que es cierto, y sobre todo cuando llega esta época de exámenes de la universidad o la fase de selectividad o incluso cursos tan importantes como puede ser segundo bachillerato, sí que es cierto que hay que dedicar parte del tratamiento a gestionar el afrontamiento del estrés y el afrontamiento de esta época de exámenes.
Es fácil reconocer que estás nervioso y que no duermes porque estás en época de exámenes y sientes que, yo al menos siento que me faltan horas. Pero ¿qué es lo que nos pasa exactamente?
Pues lo que ocurre realmente es que enfrentarse a los exámenes se convierte en una situación que empieza a generar mucha ansiedad. Una ansiedad que, por supuesto, repercute o dificulta en gran exceso tanto la preparación como la ejecución, como el conseguir quizá esos resultados que queremos en los exámenes.
Yo recuerdo, de sobre todo de la selectividad, porque digo que no me trae muy buenos recuerdos, que cuando empiezas a hablar eso con el psicólogo, esos nerviosismos y tal a los que te enfrentas a ese tipo de situaciones, los psicólogos empiezan a encontrar otro tipo de cosas, porque esto tiene un trasfondo, y quizás el momento de agobio por esos exámenes es cuando los psicólogos se paran a analizar detenidamente al paciente y encuentran problemas que quizás en un primer momento estaban más escondidos.
Pues solemos encontrarnos que detrás se esconden pues patrones muy altos de autoexigencia, derivan una parte muy grande de su autoestima en conseguir el éxito académico y profesional. Pueden ser personas que tienen también como mucho miedo al fracaso, siendo quizá obtener un resultado negativo en un examen un fracaso.
Muchas veces yo diría que nuestro entorno no llega a comprender que todo esto va más allá de un simple nerviosismo. Los efectos negativos de esta presión pueden ser muy variados.
Son quizás problemas a la hora de dormir o de conciliar el sueño, mucha rumiación, mucho darle vuelta a las cosas, mucho repaso mental del temario, la incapacidad de poder dormir la noche de antes del examen. También suele, de hecho, afectar a la alimentación. Quizá la persona siente un hambre terrible, ¿no?, que se lo comería absolutamente todo, o sin embargo también se le puede llegar a quitar el apetito de manera completamente radical.
Todo esto que nos comenta Andrea Huerta, yo tengo que decir que en mis propias carnes lo he sentido, pero eso es lo más habitual y puede llegar a acarrear problemas más graves y que se pueden dilatar en el tiempo después de los exámenes.
Sentimientos de incapacidad, ¿no? De no puedo. El diálogo interno o la voz interna de uno mismo se vuelve muy crítica, se vuelve muy autoexigente, muy negativa y aparece la desconfianza, ¿no?, o la inseguridad.
El primer momento en el que un joven puede detectar esta situación, yo diría que, insisto, pueden ser los meses previos a la EBAU, el final de segundo de bachillerato. Y en el gabinete de psicología de Mireia Sala, Andrea Huerta nos cuenta qué suelen tratar para que esto se controle de cara al futuro.
Es la organización y la planificación a la hora de estudiar. Sobre todo también técnicas de estudio, el manejo de los pensamientos anticipatorios. Los solemos desmentir por un lado y luego por otro lado aprendemos quizá a alejarnos de ello una vez que hemos comprobado que quizá no son del todo amables o que no son del todo la realidad. También hacemos ejercicios para aumentar autoestima, para aumentar autoconfianza, y solemos también dar un espacio importante a las técnicas de relajación para que ellos los puedan practicar antes, durante y después de esta época de exámenes.
Esto es algo que siempre ha ocurrido, pero es cierto que en los últimos años se ha hecho más notable y somos más conscientes de ello, pero ¿nos deberíamos de preguntar por qué?
Porque vivimos en una cultura de hiperproductividad en la que se fomenta mucho la autoexigencia y las comparaciones entre unos y otros. Partiendo de esta base, en la que parece que es mucho más difícil que nos diferenciemos y destaquemos y en la que solo se premia el éxito, es normal que el periodo de exámenes se haya convertido en un estresor principal en la vida de los jóvenes, porque sus futuras formaciones y el mundo laboral al que van a acceder dependen de estas notas.
Desde Escuela de Radio Campus Huma le quiero dar una vez más las gracias a nuestra psicóloga de confianza, Andrea Huerta, y me gustaría saber, Rubén, si tú te has sentido identificado con todo esto, porque yo ya te digo que el tema de la autoexigencia me ha jugado muy mal las pasadas.
Sí, puede ser. Es que es una aflicción que siempre está ahí, ¿no? Pero en la época de exámenes se acentúa. Yo me pongo una presión, me pongo más presión que en cualquier otro momento, porque pienso que, pues justo lo que estaba comentando Andrea, que es un momento determinante y que dependiendo de lo que pase y cómo rinda en los exámenes, puedo marcar mi futuro laboral. Pero es que soy una persona muy cambiante y muchas veces la presión me la impongo de diferentes maneras.
Yo a ti últimamente te noto muy tranquilo, tengo que decirte,
sí,
que te envidio bastante en ese aspecto. Yo tengo que decir también que ahora lo llevo mejor, pero ha habido momentos que yo pensaba que la vida se me iba si yo sacaba, y no te estoy hablando de suspender, te estoy hablando de sacar un 7.
Sí, yo creo que o sea, ahora mismo lo llevo más tranquilo porque después de 4 años de universidad uno va aprendiendo.
Uno
va aprendiendo a gestionar su tiempo, uno va aprendiendo a gestionar sus expectativas y cada vez se lleva mejor. Yo en esta época de exámenes no estoy tan alterado. Tengo pocos, pero tengo exámenes y no estoy tan alterado.
Yo lo que intento también como poner en valor es que si yo me he esforzado lo suficiente, como que esa nota no marque algo decisivo en mi persona, ¿sabes? Como que no me torture.
Es que hay formas y formas de evaluar. Tú te enfrentas a un examen y puede ser uno que no esté hecho adecuadamente para ti. A lo mejor a ti se te da mejor las preguntas abiertas porque tienes una capacidad de raciocinio muy alta, pero luego llegas a un tipo test y con el tiempo pegado no llegas, sientes que te agobias, se te empiezan a ir las respuestas de la boca y desempeñas mal, pero realmente lo puedes haber sabido. Yo creo que lo importante es aceptar que un examen no determina tu valor como una persona y que hay algunos que se te van a dar mejor, otros que se te van a dar peor, pero que tú, mientras des lo suficiente, no creo que sea lo mejor exigir lo máximo de cada uno, pero con que des lo suficiente, con lo que tú te quedes contento, yo creo que con eso te puedes dar con un canto en los dientes.
Yo creo que tienes bastante razón y pienso que es un buen momento para mandarle suerte y tranquilidad a esos estudiantes de segundo de bachillerato, ¿no?
Os voy a decir una cosa que me hubiese gustado a mí que me la dijesen. La vida no se acaba en segundo de bachillerato,
no,
la universidad no es el único camino que puedes seguir, hay muchísimas más opciones, si no te va bien selectividad siempre te puedes presentar al año que viene, no pasa nada, te las puedes preparar con más tiempo, la vida es muy larga y independientemente de las presiones que tus padres o tu entorno puedan poner en ti,
o tú mismo,
ten en cuenta que puedes alcanzar lo que quieres a tu ritmo, sin agobiarte.
Escuela de Radio Campus UMA.
Si te acabas de incorporar, te cuento que mi nombre es Isabel Cisnero, que esto es Escuela de Radio Campus UMA y que estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media, o estás en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestañita de COPE más Málaga. Ahora vamos con Antonio Montilla, periodista especializado en política, para que nos cuente la tendencia de los jóvenes en las últimas elecciones y en las que vendrán. Además, os recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram en concreto, gracias a Cristina Jiménez en @RadioCampusUMA.
Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti.
Pues con las elecciones municipales recién celebradas, con Paco de la Torre renovando su alcaldía y esta vez con mayoría absoluta, qué mejor que aprovechar hoy y hablar con un experto en política. Isabel, ¿a quién nos traes?
Pues sí, Rubén, estamos en un programa joven y a nosotros nos interesa saber las tendencias políticas de los jóvenes, la idea que tienen sobre la política y la que los políticos tienen sobre ellos. Para ello tenemos hoy aquí a Antonio Montilla, periodista especializado en política. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, Isabel, y a los oyentes.
Mira, lo primero que te quiero preguntar es que si es cierto que los jóvenes tienden a decantarse por los partidos con ideas más radicales como Vox o Podemos.
Bueno, vamos a ver, yo me voy a los datos que tengo más recientes. Nosotros en el Diario Sur publicamos una información en la semana, el domingo antes de las elecciones, una encuesta de intención de voto, ¿vale? En esa intención de voto venían desmenuzados un poco los datos por extractos de edad, por extractos sociales, de formación, de trabajo, etcétera, ¿no? Había un dato que me llamó mucho la atención, era que en el caso de Vox, ¿vale? Donde aprobaba fundamentalmente era entre los estudiantes y entre los jóvenes. Era quienes les daban las notas más altas. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, en su momento, era Podemos quien acaparaba el voto o las preferencias, por no decir el voto, porque el voto es imposible controlarlo, pero las preferencias que manifestaban en las encuestas la manifestaban hacia Podemos. ¿Cuál es la conclusión o cuál es el análisis que yo hago? La gente joven, que por normalidad tiene siempre las apetencias de la rebeldía, de ir a contracorriente muchas veces, ¿no? De las normas impuestas en determinados ámbitos, es buscar los elementos o aquellos partidos con los que se sienten identificados porque son voto protesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en su momento lo pudo capitalizar Podemos, yo creo que ahora Vox está capitalizando mucho de ese voto protesta, ¿no? Es un voto también muchas veces vinculado a partidos de carácter populista, ¿no? Como en su momento podía ser Podemos o ahora mismo es Vox, ¿no?
Claro, pero entonces también podemos llegar a la conclusión de que el momento de auge de esos partidos con ideas más radicales, como por ejemplo ahora mismo Vox, es el que se lleva el voto de los jóvenes y por eso anteriormente fue Podemos, por los diferentes momentos de auge, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es complicado saber a quién votan los jóvenes. Una cosa es la preferencia que tú puedas mostrar en una encuesta en un momento determinado. Yo no sé si eso después, qué traslación tiene eso, en qué porcentaje tiene. Es muy difícil controlarlo, ¿no? La lógica te lleva a pensar que sí, ¿no? Que si manifiesta una preferencia por determinada opción política, cuando tenga el derecho al voto, lo va a ejercer respecto a esa opción política. ¿En qué porcentaje es eso? Pues eso ahí es complicado. Pero sí es verdad que puede ir en línea de eso que decía anteriormente, ¿no? El apoyo a aquellos partidos que consideran más antisistema, más anti lo establecido, esa rebeldía, ¿no?, de la juventud, pues se canaliza a través de esos partidos políticos, ¿no?
Antonio, yo que soy joven, que tengo 22 años, te puedo decir que percibo de cerca el desinterés que hay en los jóvenes con la política. Yo no me incluyo porque soy una persona comprometida con esto, pero ¿tú por qué piensas que hay esa abstención por parte de los jóvenes y ese desinterés?
Bueno, yo creo que las causas son más propias de un sociólogo que de un periodista que se dedica a la información política, ¿no? ¿Cuál es mi percepción al respecto? Primero, y entronco con lo que decía anteriormente, la juventud no tiene esa identificación, a lo mejor ese, o no le da ese valor, quizás porque no se le ha explicado bien el valor que tiene el votar, el hecho de votar. Yo creo que ahí falta un ejercicio didáctico de explicar el valor y la responsabilidad que supone votar. Es decir, porque ahí está en juego el futuro de ese joven y de la sociedad como tal, con lo cual yo creo que hay falta cierta pedagogía por parte de la sociedad y por parte de los partidos políticos. Creo que eso es una causa que se podría analizar. Otra causa es que no se ha explicado muy bien o no le han explicado muy bien que en este país, desgraciadamente, durante 40 años no se pudo votar porque hubo una dictadura. Es decir, es un déficit democrático y la importancia que supone para una democracia que la gente vaya a votar, la participación es fundamental. Incluso votando en blanco, ¿eh? Yo no digo que tengas que votar una opción política. Puedes votar en blanco, que también es una opción, ¿no?, de manifestar tu disconformidad. Después también porque hay cierto, muchas veces, pasotismo por parte de los jóvenes de ver algo en la política o los ayuntamientos o las diputaciones o los gobiernos municipales, autonómicos, regionales, como algo lejano, como algo que no les influye, que les influye muchísimo, y es cierto pasotismo. Y después hay un problema también por parte de los partidos políticos que no son capaces de atraer o de ilusionar a que la gente se siente identificado con sus proyectos políticos, ¿no?
Sí, a eso iba yo ahora también, porque en esta campaña hemos visto que el punto fuerte de Dani Pérez, por ejemplo, eran las 10.000 viviendas enfocadas a los jóvenes. Y aún así no ha conseguido ese apoyo. ¿Tú crees que es que los políticos lanzan bien los mensajes a los jóvenes o es que simplemente estamos ante una generación despolitizada?
Bueno, yo no creo que sea una generación, fíjate, yo creo que esto muchas veces es paradójico, yo creo que también generaliza muchas veces en malo, ¿no? Yo no creo que sea una generación despolitizada, ¿no? Porque otra cosa es que sea una generación alejada del politiqueo, que es distinto. Yo creo que hay que distinguir esos dos ámbitos muchas veces. La política del politiqueo, ¿no? La política es fundamental, la política desde los tiempos de Grecia es fundamental para el orden del mundo. El politiqueo es otra cosa, ¿no? Los tequemanejes de los partidos, esas cosas, ¿no? Entonces yo no creo que haya una sociedad despolitizada. Por lo que sí creo es que cuando dicen lo de Dani Pérez, por ejemplo, yo creo que Dani Pérez, por ejemplo, ha hecho una muy buena campaña en redes sociales, en formatos como, por ejemplo, el TikTok, por ejemplo, ¿no? Que es un formato que llega mucho a los jóvenes, más jóvenes, por así decirlo, la gente que tiene 17, 18 años, 19... no es el mismo usuario de TikTok que el usuario de Facebook, por ejemplo, ¿no? Por poner un poco los dos extremos. Dani ha hecho mucha campaña ahí, ¿no? Entonces se supone que comunicativamente lo ha hecho bien. Es decir, ha ido a buscar el target de gente que puede votar, sobre todo nuevos votantes que se pueden incorporar, al campo donde ellos se mueven, que es en el campo del TikTok. Sin embargo, después, si ves los resultados es que al alcalde le han votado el 50% prácticamente de la población. Entonces, no creo que sea tanto un problema de capacidad de comunicar como capacidad de ilusionar. La vivienda es un problema de los jóvenes también, es un problema generalizado de la sociedad. Por eso digo que muchas veces falta explicar bien esas cosas a los jóvenes, bien explicar lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, porque es un tema bastante transversal en el caso de la vivienda, ¿no? Pero hay otros que también son importantes para los jóvenes, que aunque no sean las municipales, pero influyen la educación, el acceso al primer empleo, las condiciones laborales. No sé, ahí hay determinados elementos que hace falta esa capacidad de ilusionar a la gente con que tú tienes un proyecto que va por lo menos a intentar resolver esos problemas. Y ahí sí fallan los partidos políticos.
Claro, que lo mismo se basa más un poco en esa falta de información que tenemos. Nosotros al principio del programa incluso comentábamos también esa poca información que tenemos a la hora del procedimiento de cómo se llevan a cabo las elecciones, cómo hay que votar, y nos acordábamos de esas primeras votaciones nuestras con 18 años, que nos tocó incluso por partida doble. Y es que no teníamos ni idea, ¿sabes? Llegábamos allí y realmente es un poco que no sabemos qué estamos haciendo.
Sí, pero fíjate lo que son las paradojas de todo esto. Estamos en la época de la sobreinformación. Teóricamente, en estos tiempos actuales es donde tenemos más facilidad de acceder a la información, porque cada vez tenemos más vías para informarnos, ¿no? Es decir, hoy es mucho más fácil acceder a la información de cualquier tipo desde tu propio teléfono móvil. Hace 20 años te tenías que ir a una biblioteca que estuviera abierta en un horario, buscar un determinado esto o solicitar una información a una determinada administración pública para tener la información. Hoy eso está a la mano de un clic. Y sin embargo me estás hablando de que falta información. Es contraproducente. Si los jóvenes no saben, es porque no tienen interés. No me cabe otra explicación.
Sí,
entonces,
porque
ahí tenemos un problema social.
Yo siempre lo digo,
canales
que
canales para acceder tenemos, ¿no?
Yo lo digo siempre también, que somos la generación de la impaciencia. Y lo queremos todo a un clic, como tú dices, y lo mismo ese tipo de información requiere otro proceso para asimilarlo. Entonces, lo mismo también está un poco ahí.
Sí, pues digo que confluyen muchos factores, ¿no? Cuando hablabas anteriormente de una sociedad despolitizada, yo conozco casos en pequeños municipios de jóvenes preocupados por el futuro de sus municipios, que no quieren irse de allí porque creen que hay posibilidades, porque hay opciones de desarrollo, de vivir allí con su familia, de vivir en su entorno, de vivir en un enclave más económico para todo lo que es la vida del día a día, que han formado partidos de carácter independiente porque no encontraban acomodo en los partidos tradicionales, porque no les gustaban las formas en que actuaban o las maneras que imponen los partidos políticos, ¿no? Entonces, por eso digo que eso de la despolitización de los jóvenes también es relativo, ¿no? Es decir, yo creo que hay distintas, como decía al principio, hay distintos factores que tenemos que analizar, ¿no? Es decir, el desinterés de los propios jóvenes, que también pueden existir una parte, la falta de capacidad de atracción que puedan tener los partidos políticos de ilusionar a la gente joven, la falta de pedagogía para conocer la importancia de lo que supone participar en el procedimiento político, bien sea como ciudadano o bien como integrante de listas electorales o de partidos políticos que se presentan, ¿no? Es decir, yo creo que es un conglomerado un poco, es mucho más complejo que un eslogan de decir los jóvenes pasan de la política. Pues habrá jóvenes que pasan de la política y hay jóvenes que no pasan de la política. Y es más, están muy preocupados por el futuro de sus pueblos y de sus ciudades, ¿no?
Antonio, el 23 de julio tenemos otra cita electoral y coincide con el verano, la playa, que eso a nosotros nos gusta bastante porque es nuestro momento de desconexión. ¿Tú crees que eso nos va a llevar a que haya más abstención por parte de los jóvenes?
Bueno, espero que no. Yo espero que ir a votar son 10 minutos, por decirlo vulgarmente, y de camino a la playa o de vuelta de la playa se puede pasar uno por su colegio electoral y acudir a votar. Es verdad que a lo mejor no es el momento más idóneo, pero bueno, aquí hemos votado prácticamente casi en Navidades, votamos un año el 20 de diciembre, es decir, que se ha votado en fechas que muchas veces son muy significativas. Yo creo que lo que hay que hacer es transmitirle a la gente joven, y en este caso a aquellos que escuchen este programa, de la importancia de participar en la democracia. La democracia no es algo patrimonio de los partidos políticos como tal. La democracia forma parte de todos, los partidos políticos por una parte. Y los ciudadanos son la parte más importante de la democracia. Y los ciudadanos, y sobre todo los jóvenes, que en el futuro serán los que tendrán que asumir las responsabilidades en distintos ámbitos, no solamente en el político, sino en el económico, en el social, en el cultural, etcétera, pues deben de ser conscientes de la importancia de participar en los procesos, porque ahí se deciden muchísimas cosas, entre ellos el futuro, el día a día de cada uno de nosotros, ¿no?
Es lo que tú dices, son 10 minutos que al final deciden mucho, y nosotros somos el futuro y tenemos que estar muy pendiente de ello. Antonio Montilla, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito a Escuela de Radio Campus Huma.
Por llamarnos.
Y nos escuchamos, muchas gracias.
Nos escuchamos, buenas tardes, un saludo.
Hemos llegado al final del programa y esta música nos dice que están Paula Carmona y Cristina Jiménez en los micros de Escuela de Radio Campus Huma. Muy buenas tardes, chicas.
Buenas tardes.
Hola,
a todos.
Buenas tardes.
Bueno, yo os planteo una pregunta. Ya que hemos estado hablando de tema estudios, selectividad, exámenes, ¿tenéis planes para este fin de semana, tipo estudiar, trabajos? Que supongo que sí, porque yo estoy igual, pero curiosidad.
A ver, yo tengo un examen fotoperiodismo, que no sé si aquí alguno lo tendrá, pero yo tengo examen que, bueno, no es mucha tela, pero y retocar unas cosillas de la memoria del TFG y poco más. Bueno,
¿tienes planes para este fin de semana o todavía...?
Estudiar y trabajar, estoy a
pues
tope.
Pues le vamos a poner el fin de semana a la mar de bien, ¿eh, Paula?
Totalmente. Como nosotros siempre decimos, hay que descansar.
A ver si me saca, a ver si sí. Saco un hueco, a ver cómo me lo apañáis.
Venga, pues vamos a ver si te convence algún plan.
Hoy la vida me ayudó, hizo que supiese ver lo que es agua pasar y ya no tiene que volver.
Bueno, vamos a empezar... Bastante fuertes.
Hombre, Cristina, como tiene que ser, porque estamos en Málaga de fiesta.
Exactamente. Desde esta misma tarde y hasta mañana se celebra el Alameda Festival.
Sí, efectivamente, el municipio de La Alameda vuelve a hacer un año consecutivo este festival, y encima este año pinta muy, muy bien.
Tiene artistas bastante buenos, tienen un cartel que yo os animaría que le echéis un vistazo, pero voy a dejar algunos nombres por poneros los dientes largos. Tenemos a SFDK, Ajax y Proc, Fernandito, Cace y, bueno, muchísimos más.
Yo sé que estos artistas, Cristina...
A mí me gustan mucho.
Le encanta.
A mí personalmente...
No te has perdido casi ninguno de los conciertos individuales que estos artistas han tenido aquí en Málaga.
No. De hecho, el último fue el de Fernando, que fui con Rubén, y fue de los que más me gustó, ¿eh?
Fernandito, por cierto, es Fernando Costa, vaya que haya alguno que no, sí, que no lo haya pillado, pero me llama muchísimo la atención que en un municipio se haga un cartel que sea mayormente rap.
Totalmente.
Es que el principal objetivo del festival este que se celebra de Alameda es mezclar varios estilos, tienen a raperos y luego también tienen música de allí natal de Alameda, artistas muy guay que hay que conocer.
Vaya, que para convenceros solo tenéis que echarle un vistazo al cartel y poneros los dientes largos.
Exactamente. ¿Y se celebra? ¿Dónde se celebra, Paula?
Pues se celebra en el polígono industrial de Armarguilla, efectivamente en el municipio de Alameda, aquí en Málaga.
Bueno, y lo más importante, vamos a decir lo más importante.
Lo que nos interesa, ¿no?
Lo que nos interesa a todos, que es el money. Bueno, muy atentos todos porque vamos a decir el precio del festival. Tenemos varias opciones. El plan A, para los interesados en ir, por ejemplo, solo hoy o mañana, cuesta 45 euros.
Pero nosotras os recomendamos el plan B, que, como ya ha dicho Cristina, un día cuesta 45 euros, pero por 7 euritos más podéis comprar el bono de los dos días. Eso sí, sin acampada.
Con acampada son 62,50. Está bien, ¿no?
Está bien.
Resulta muy tópico decirle al mundo que el amor es un sentimiento que tiene el lado claro y el lado oscuro.
Bueno, ¿y esto no puede ser? Que estamos en exámenes, TFG, trabajos... ¿Cómo puede pasar esto ahora?
La verdad que totalmente, es una pena que estemos en exámenes porque no nos podemos decantar por un plan solo.
Es que es súper complicado.
Y encima este fin de semana hay muchos planes más. Lo que pasa es que hemos tenido que recortar ahí como hemos podido.
Bueno, queridos oyentes, que el barrio llega a Málaga hoy y mañana.
Efectivamente, regresan a los escenarios para estrenar su nuevo disco llamado Atemporal.
Como él mismo ha dicho, este disco vuelve a su pasado y trae retales de su antiguo disco. O sea, pinta muy, muy bien.
Lo bueno de este concierto es que tenéis dos fechas, hoy viernes y también mañana sábado.
Comenzará a partir de las 10:30 de la noche y es en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres.
Pero este plan tiene una pequeña pega.
Bueno, las entradas, digamos, baratas no son.
No son. Pero bueno, os lo vamos a compensar ahora con dos planes gratis, así que no os podéis quejar.
Exactamente. Di el precio ya, vamos a quitarnos los de en medio, porque si no...
Pues la más barata son 40 euros, y en pista.
Luego podéis coger la de grada, que son 50.
Pero bueno, Tenéis también la del stage front, el front stage, que
ya
es
se va...
65 euros, pero casi podéis tocarlo. Tocarlo al barrio, hola.
Si queréis, o sea, hacer un esfuerzo...
No está tan mal.
No está tan mal. O sea, que podéis pillar la entrada a través de la web del Corte Inglés y animaros.
Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo. Agárrame la mano y escapémonos del miedo.
Buah, Cristina, madre mía, ¿qué plan os traemos ahora?
Yo creo que nadie quería que dejáramos de traer planes de feria. Que es que pegan muchísimo ahora.
Totalmente. Os la estamos trayendo todas las semanas, pero no os podéis quejar. Es que la feria, ¿a quién no le gusta la feria?
Hay que vivirla. Y esta vez os traemos una feria con muchas actividades muy, muy guays.
Sí, Cristina, traemos la Feria de Primavera de Antequera, la famosa feria, que lleva activa desde ayer hasta este domingo 4 de junio. Y va a haber actos de todo tipo, sobre todo de agricultura y ganadería, que serán los auténticos protagonistas, pero también vamos a tener mucha música.
Es que es lo más importante. La música será una gran protagonista porque, deciros, ayer estuvo Camela. Yo sé que a muchos le hubiera gustado estar, pero bueno, no pasa nada. Y hoy tenemos a Álvaro de Luna, que es el cantante de la canción que está sonando.
Y además también tenéis una actuación para los más pequeños de la casa y también para aquellos que somos niños en cuerpos de adultos como yo.
Como tú.
Que va a tener lugar mañana justo un musical de la nueva película Encanto, la película de Disney.
Pero oye, que la cosa no queda aquí. Tenéis exhibiciones ecuestres, corridas de toros, actividades de granja, escuela, que son de lo mejor que hay en el mundo y mucha, mucha comida.
Suena bien, ¿no?
Pues suena muy bien.
Pues ya sabéis.
Bueno, y este plan que traemos, Paula, que yo voy a decir una cosa. Bueno, preséntalo y luego lo digo.
Pues sí. Hacía varias semanas que no traemos un plan deportivo. Sí. Siempre traemos carreras, todo hay que decirlo.
Yo lo echaba muchísimo de menos y ya era hora de que trajéramos algo
un
así.
Un plan saludable, que nos quitara y todo el estrés.
Que nos va a venir mucho para desfogar y tal. Sí. Y no es una carrera, pero no os relajéis porque hay que moverse.
Pues sí, se trata del Málaga Fit, que es un evento organizado por KEAN, K-E-A-N.
Que para los que no sepáis lo que es.
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que está subvencionada por la Comisión Europea y se encargan de proponer actividades alternativas a las normales, pero con una iniciativa sostenible y saludable.
Este domingo 4 de junio podréis participar en actividades dirigidas como zumba, pilates y cosas con muchísimo, muchísimo movimiento.
Y además, como hemos dicho antes, es un plan gratuito.
Sí,
así
que es lo más importante.
Es en el Paseo del Parque y hay una actividad estrella.
Cuidado, que eso me apetece mucho que lo digas.
Se trata de un escape room al aire libre. O sea, un escape room, pero sin room.
Sin room. Bueno, las pruebas se convierten en retos de actividad física y es un plan muy guay para ir con la familia o amigos a modo de competición de yo bailo mejor zumba que tú, no, yo mejor, y así, ¿sabes? Mola mucho.
Totalmente, y sobre todo mantenerse en movimiento.
Y desfogar y hacer deporte y cosas así.
¿Vosotros, chicos?
¿A qué os vais a animar?
A ver, yo creo que me voy a decantar por el plan fit, que creo que me va a venir bien
sí,
con
es
esto de los exámenes,
además,
el trabajo
por la mañana,
y eso.
O sea, que puedes ir y ya luego...
Claro, y además no hace falta que madruguéis, porque como es durante todo el día, está muy guay. O sea,
lo que pasa es que a mí Álvaro de Luna me gusta mucho.
Te tira, ¿no? Yo
sí,
yo iba a decir de ir a la feria.
¿Tú Álvaro de Luna?
No, pues Álvaro de Luna concretamente, pero hay algo en las ferias que me atrae mucho.
Es que feria, mola, es un rollito muy guay y encima, conoces a gente. Y
como está de protagonista la agricultura y la gastronomía como tal.
La gastronomía.
Hay mucha
gastronomía.
Por favor, y lo de la granja
mucha
escuela.
Mucha comida,
se puede comer
¿habéis
bien,
estado?
Bien, bien.
Sí, sí.
A mí local. Se me conquista por el estómago. Yo ya lo he dicho muchas veces, así que...
Bueno, y a todo el mundo.
Lo mismo me convencéis.
Yo os voy a preguntar, vamos a hacer una pequeña selección. Por cierto, está con nosotros en la mesa Olivia Pozo Pausulés.
Aquí están con nosotros.
Todos sabemos,
muy buenas.
Todos sabemos que hay que elegir uno. Uno o dos, como mucho.
Uno o dos,
estamos en etapa de exámenes. ¿Qué elegiréis vosotros, chicos?
Yo me quedo con la feria, sin duda ninguna, vaya, no me lo pienso.
Yo también, se tiene que mirar por el bolsillo un poquito y ir a los sitios gratis, ¿no?
Me parece... Bueno, que gratis.
Bueno,
que
gratis,
que gastarte
gratis,
dinero.
Gratis comparado con los 40, 50 euros que puede
pues
llegar
del barrio,
a costar el festival.
Yo, sinceramente, en la Alameda Fest, realmente son muchos conciertos en uno, por el precio que tiene, yo me
¿Y tienes casa?
Directamente.
¿Tienes casa?
También te digo...
Natalia.
Con la... con las entradas de los conciertos últimamente se están colando muchísimo, sobre todo los distribuidores más que los artistas, ojo, no es por echar culpa al barrio, pero es que es el barrio, estamos hablando de historia de la música en España, entonces a lo mejor, pero es que la feria tira mucho, y de hecho ya que no estamos apuntando todo, a lo mejor hacemos una comitiva.
Vamos, sí, oye, desde, pues
Radio esa no es Campo mala. Suma, si nos juntamos lo suficiente hasta una caseta, fíjate tú, se podría organizar algo, una feria...
No, me parece ningún mal plan, ¿eh?
No, es muy buen plan,
una
de
feria
hecho.
Paralela.
Radio Campo Suma.
Aro.
Yo sigo con el coche en el taller. Vaya. Pero, me han dado uno de sustitución, así que
cuidado.
Lo mismo si me llegáis a convencer...
¿Qué has elegido, el Ferrari o el Lamborghini?
No, está bien. No, vamos, no te a decir opción. Que está bien.
Bueno, yo os iba a hacer una pregunta. ¿Habéis ido alguna vez de pequeños a la granja escuela con el cole?
Me has desbloqueado un recuerdo. Justo cuando lo has dicho, me has desbloqueado un recuerdo.
Y automáticamente me he trasladado a los macarrones
con
sin
tomate,
sal.
El somo,
yo tengo
gorila.
Un gran problema. Nunca he ido. Y es algo que tengo clavadito que sí, que sí. En
pues
el corazón.
Que ir,
y tengo que ir... O sea, yo lo sé.
En la feria
es una
antequera
cosa que
hay actividad
que
de granja escuela, claro.
Oye, pues no sé si la granja escuela a la que íbamos... Es que yo creo que todos los chavales de Málaga iban a la misma granja,
claro,
escuela.
Yo creo que
no sé
sí.
Si seguirá bien.
Oye, pues estaría bien ir... plan para la semana que viene para ir a la granja escuela.
De hecho, que sepáis que he mirado una granja de escuela que está en Campanillas por si alguien me quiere llevar. Lo
sí,
dejo caer.
Yo creo que de hecho es esa la que nosotros
sí,
íbamos.
Sí, me da la sensación de que sí.
Y también digo que muchas veces, por si os interesa, allí buscan monitores para estar con los niños, con el pony, ponerle el casco, servirle platito de macarrones sin sal.
Pues yo lo de la niña no lo sé. Creo que prefiero los animales.
Tratar con niños es más complicado. Sí.
Bueno, pues ya vamos organizando a ver si podemos ir de viajecito a la granja escuela. Muchísimas gracias, Cristina Jiménez, Paula Carmona, por traernos esos planes y también a Olivia Pozo y Pausueles, que se han animado a compartir su opinión. Nos escuchamos la semana que viene, chicos.
Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta.
Pues con esto, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. ¿Pero qué está sonando ahora mismo, Isabel?
Pues está sonando una canción con la que estoy bastante en bucle. Está sonando Clavadito de Chanel y Abraham Mateo y con ella despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de Cope Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Cristina Jiménez en las redes sociales. A vosotros, oyentes, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, este lejos de ti me asusta. Me ves bien con ella y no es así. Y aunque no me